Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. La Generalitat i els metges han acostat en les últimes hores posicions coincidint amb el tercer dia de vaga dels facultatius que han portat la pressió a les portes del Parlament de Catalunya. El govern de Catalunya ofereix 100 milions extra per intentar desbloquejar el conflicte de l'atenció primària. Més enllà d'això, els metges d'aquest sector han viscut una concentració davant del Parlament i han coincidit amb alguns moments d'atenció amb els bombers, que, tot i que no estaven de vaga, s'han unit a la protesta i l'atenció s'ha produït amb els Mossos a les portes de la Cambra Catalana. En total s'hi han aplegat 1.500 persones, segons la Guàrdia Urbana. D'altra banda, el ple del Tribunal Constitucional ha admès a tràmit avui la impugnació que li havia enviat al govern espanyol sobre la reprovació del rei Felip VI aprovada pel Parlament de Catalunya. El ple ha pres aquesta decisió per unanimitat, malgrat que el Consell d'Estat no l'avalava en el seu informe perquè no hi veia base jurídica. En marxa una doble jornada de vaga a les universitats catalanes que viurà demà el gruix de les mobilitzacions. Els alumnes protesten contra l'elevat preu de les taxes universitàries, mentre que els professors s'aturen per reclamar millores en les seves condicions laborals, sobretot els docents associats que han estat l'origen de la protesta. Destaquem en plana cultural que l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura a Barcelona, a l'Avinguda Diagonal 649, acull a aquesta hora a les 8 un concert amb la Coral Arquitectura, orquestra de la Universitat Politècnica de Catalunya, i també amb diferents veus solistes sota la direcció de Lluís Carné. Interpretaran Inspirats pel Nadal, oratori de Camille Saint-Saëns, també la suite Pirates del Carib i la suite Nadales, concert a benefici d'Ala Femagpa. En el marc de la tercera setmana de la Bíblia, demà a les 7 de la tarda, conferència de Joan Ferrer, president de l'Associació Bíblica de Catalunya, sota el títol El llibre de Déu, reflexions sobre la Bíblia, al Museu Bíblic Tarraconense, a Tarragona, al carrer de les Coques, número 1, com dèiem, a les 7 de la tarda demà. I també demà, en aquest cas a les 8 del vespre, a la parròquia Santa Creu de Bellaterra, a Cerdanyola del Vallès, a l'Avinguda Joan Fàbregas, número 16, adoració eucarística amb una selecció de peces líriques de la Bíblia. És un acte inserit en la tercera setmana de la Bíblia a les 8 del vespre demà. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei de ràdio a la carta de radioestel.cat. Escolta'ls quan a tu et vingui de gust.
El cap d'any, millor entre amics. I encara millor, amb el Club Més Amics. Celebra-ho amb nosaltres a l'hotel Avenida Palas i comença el 2019 com cal. Campanades, música, ressopor i barra lliure fins a les 3 de la matinada al cap d'any del Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. I també a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Els qui ens dediquem al món de l'educació portem uns dies d'ensurts legislatius. Entre les mesures que ha anunciat la Generalitat i les declaracions de la ministra Salà, no hi ha un moment de descans. N'hem parlat sovint al programa i segurament en parlarem molt més perquè en molt ens temem que la ineptitud dels nostres polítics és un pou sense fons en matèria educativa. Avui, però, ens volem referir a l'anunci concret de la ministra de fer un favor als alumnes i, per enfortir-los l'autoestima, valorar la possibilitat d'aprovar-los al batxillerat amb una assignatura suspesa. Les reaccions, òbviament, no s'han fet esperar, des dels que estan en contra perquè no fomenta l'esforç ni el mèrit dels alumnes, fins als que, una mica més profundament, es preocupen de l'impacte personal en l'alumne, com el nostre amic Gregorio Luri, quan afirma que les mesures que es prenen amb bones intencions i que confonen l'ajuda amb la llàstima, al final perjudiquen més a l'alumne que menys té. També José Antonio Marina citava Seligman per recordar que intentar millorar la imatge d'un estudiant en lloc de mirar millorar el seu acompliment és posar en marxa una sobreprotecció nociva. Aquesta és una idea interessant perquè introdueix el concepte al qual voldríem dedicar un programa sencer de la sobreprotecció entesa com un tipus de maltracte. Però la clau del problema la trobem en la cita que portava el mateix Luri de Fernando Giner de los Ríos en un moment tan primerenc com 1931. Hay un problema ético para cada profesor, que consiste en no coadyuvar a la dramática falacia de que es víctima el escolar cuando se le da un título de capacidad sin tenerla. Este problema ético no depende de una disposición ministerial, depende del grado de madurez y sensibilidad de los centros. Sembla mentida que fa tants anys ja es digués una cosa de tanta actualitat, no? Aquí està tot el desllorigador. La norma, qualsevol norma educativa almenys, està feta, ha d'estar feta per ser aplicada discrecionalment. Aplicada a la necessitat i la conveniència de cada alumne en particular, amb l'objectiu de portar-lo al màxim de les seves possibilitats. Això de vegades implica la duresa, de vegades la suavitat, de vegades el desafiament i sempre, sempre, sempre l'acompanyament. Quan se n'adonaran els polítics que aquest judici, el judici sobre cada alumne, correspon als professors i no als despatxos? O es pensa la senyora ministra que a Espanya mai cap alumne ha obtingut el batxillerat amb una assignatura no del todo satisfactoriamente aprovada? Que es pensa que no hi ha hagut ningú raonable preocupant-se dels bé dels seus alumnes abans que ella? La diferència és que les persones raonables legislen partint del sentit comú i no dels propis traumes psicològics. Legislar que es pot aprovar amb una assignatura suspesa no serà percebut pels mals alumnes com un favor, sinó com un dret, i no haurem resolt res. Només haurem baixat el llistó de l'autoestima ferida.
Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Deixeu-me que avui, per introduir el tema, us llegeixi un conte. Había una vez un pueblo donde celebraban misa cada tarde, como en muchos sitios, pero en este caso era muy concurrida. El párroco, un auténtico hombre de Dios, muy carismático, era muy carismático y todo el mundo le tenía en gran estima. En una ocasión apareció un gato que, impúdico, se paseaba por la iglesia durante las celebraciones. El buen sacerdote, un poco harto, mandó atar al gato a la puerta para que no molestara. Pasó el tiempo y el sacerdote se murió en olor de santidad. Pero también se murió el gato y los parroquianos, que lo habían visto siempre allí, creyendo obedecer el legado del sacerdote, fueron a comprar otro gato y lo ataron a la puerta de la iglesia durante las celebraciones. Con el tiempo, creyentes bien intencionados empezaron a reflexionar sobre la importancia del gato en el pensamiento del buen sacerdote e incluso llegaron a escribirse sesudos tratados teológicos sobre el tema. Las fuentes no lo dicen explícitamente, pero incluso se llegó a plantear en la universidad abrir un máster sobre gatología comparada de las religiones.
L'hora del pati.
Molt bona nit. Un dimecres més, en Raül Adames i que us parla en Jordi Cabanes, us donem la benvinguda a l'Hora del Pati. I damos también hoy la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Buenas noches, Luis.
Buenas noches, Jordi.
Luis Martínez Abarca és el nostre convidat. Ell és filòsof de formació, professor des de fa molts anys i actualment compatibilitza la direcció de l'escola concertada San Pablo Ceu Chinar, San Chinarro.
Exacto.
I la direcció de col·legis del grup educatiu CEU. El grup educatiu CEU, que com sabeu, a Catalunya, diguéssim, la iniciativa pren el nom de Batoliva. Muy buenas noches, Luis. La primera cosa que teníamos preguntarte un poco es, para que nos sitúes, después ya discutiremos, porque hoy vamos a hablar de innovación, como se,
bien,
se podría,
bueno,
intuir. Pero sí que nos gustaría presentarles un poco qué es el grupo CEU, porque aquí en Cataluña se conoce poco, digamos.
Uh-huh. Bueno, es una institución educativa. Tiene su origen en los años 30, pero digamos que lo interesante es que se trata de una iniciativa cristiana, educativa seglar, y que es una obra de la Asociación Católica de Propagandistas, y eso es lo que nos hermana a la institución CEU con la Abad Oliva, es decir, la propiedad, en un sentido general. Como institución educativa y cristiana, nuestra preocupación es fundamentalmente por nuestros jóvenes y el sentido, la capacidad evangélica, la capacidad de transmitir el mensaje cristiano y el ir incorporando a la cultura entendida como Ortega, individual de cada uno, el sentido de la trascendencia, ¿no? Este recorrido, pues probablemente, porque la Asociación Católica de Propagandistas no se dedica exclusivamente a la educación, ni siquiera es su primera intención.
Es la vida pública en general.
Es la vida pública en general, es decir, es la de impulsar una transformación positiva de la realidad. Y el sentido positivo, digamos, que es el clave, ¿no? Es decir, ¿qué entendemos por positivo? Pues nosotros como cristianos lo tenemos muy claro, cuál es la verdad y cuál es el bien. Entonces empiezan probablemente con actividades que tienen más que ver con el periodismo y con la educación relacionada con el periodismo, más enfocada universitaria a la universidad, pero la verdad es que en los últimos años la institución se da cuenta que es los colegios donde más podemos hacer por esta labor. Si no se construye adecuadamente en los colegios, es tarde trabajarlo en la universidad. Bueno, y de ahí, bueno, pues nuestra implantación en el País Vasco, en Vitoria, en Madrid, en Sevilla, Valencia, Alicante.
En total, es un número bastante notable de centros.
Sí,
a estas alturas.
Contando con los dos de aquí a Abad Oliva, son 10 colegios, unos. Yo creo que calculo unos 8.000 alumnos aproximadamente.
Es que ya es una cifra respetable. Y la otra característica, bueno, la has citado, pero me parece interesante, que es un colegio católico, pero no de una orden, digamos, es de iniciativa laica, seglar.
Seglar, efectivamente. La verdad es que ya en la fundación de la Asociación Católica de Propagandistas son seglares los que lo ponen en marcha y el apostolado seglar es, digamos, que uno de sus carismas. El otro es lo que hemos comentado de la vida pública.
Además de la experiencia, bueno, de la presentación del CEU, no me lo has dicho, pero nosotros somos amigos, tenemos una amistad de un cierto tiempo, y a mí siempre me ha fascinado cuando hablas de los maestros que tú conociste, digamos, en un momento especial. ¿Puedes contarnos un poco así tu trayectoria pedagógica, por decirlo de algún modo?
Bueno, es algo que no suelo contar muy frecuentemente, no porque yo lo esconda, pero yo soy disléxico. Y en mi vida escolar, no voy a decir que fue un infierno, pero no fue fácil. Las cosas cambian. Bueno, eso me sacó un poco del interés por lo académico. También es cierto que mis padres supieron acompañarme en aquella época. Me ayudó mucho. Y en un momento determinado, cuando fui a estudiar COU, que es lo que se estudiaba entonces, decidieron que, siguiendo también cierta tradición, porque mi hermana mayor y mis primas también habían estudiado en el que fue el primer colegio del CEU, el colegio de Claudio Cuello, que solamente tenía COU, tenía por tanto una perspectiva muy universitaria en la forma de tratar a los alumnos, e incluso en la formación de los profesorados y el origen del profesorado, y entonces fui allí a estudiar. La verdad es que cambiaron muchísimo las cosas para mí. Me sentí muy cómodo, me sentí muy a gusto, me encontré unos profesores de un nivel intelectual impresionante, luego tuve la enorme suerte de sentarme en claustros con ellos como compañero, lo cual también fue una sensación muy interesante, muy curiosa, muy curiosa. Y encontré, pues, personas muy bien preparadas intelectualmente, con una formación académica, cada uno en sus áreas, espectacular, pero además también con un nivel humano, con una proximidad al alumno, manteniendo su nivel y el rigor de la distancia que plantea su conocimiento, pero con una proximidad y un acompañamiento que yo no había sentido en el colegio. Y esto me, digamos que me recuperó para la educación.
Claro.
Me sentí muy a gusto. Y años después, por una serie de casualidades, pues me encontré con la posibilidad de hacer unas prácticas. Lo primero que yo estudié fue magisterio. En un colegio del CEU, donde estudiaban unos primos míos. Yo entonces me dedicaba a algo que no tiene absolutamente nada que esto. Yo me dedicaba a criar caballos en Arcos de la Frontera. Y entonces, bueno, me vine a hacer esas prácticas y no he salido desde entonces de la casa. Me encontré allí como director a uno de los que habían sido, no había sido profesor mío, pero estaba como profesor cuando yo había estudiado en el colegio de Claudio Queyo, Tino Falcón. Y luego he coincidido pues con grandes, grandes profesionales de la educación. Tan grandes que yo les llamo maestros más que profesores, ¿no? Yo creo que eso es un nivel superior. Sí. Y todos ellos tenían ese nivel. Sí es cierto que, y imagino que luego entraremos un poco en debate con esta cuestión, que la educación ha cambiado en muchos aspectos. Y quizá se ha devalorado un poco esa talla intelectual que tenían estos profesores. Bueno, discutiremos sobre ello, sobre el valor que tienen. Para mí es muy, muy importante.
A mí me... Esto lo he dicho en algún programa, pero hay una pregunta que a mí me gusta hacer mucho a los nuevos docentes, es ¿qué profesor te ha cambiado la vida? A mí me ha gustado lo que has dicho porque hay profesores que de alguna manera te marcaron de tal manera, porque dices que al principio he dicho, Jordi, que eras filósofo, o sea, siendo disléxico y dedicándote a una carrera de letras, también me ha sorprendido, pero estoy seguro que alguno de estos profesores te cambió y te ayudó a tomar la decisión de después estudiar filosofía.
Sí, estos profesores de los que estoy hablando, de Claudio Queyo, primero, el ver... Ya, a mí me contaba una anécdota, hablaba antes de Tino Falcón, una persona a la que quiero muchísimo, desgraciadamente ya por nuestras vidas un poco distanciado, pero al que quiero mucho, me contaba una anécdota de cuando él llegó como profesor a Claudio Queyo. Él entonces, además de eso, era profesor de la Universidad de Latín. Dice que durante el primer año no tuvo más remedio en la sala de profesores que estar callado, que tenía que prepararse los temas para poder hablar del nivel que tenían los profesores que había allí, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí me apasionó. Me apasionó encontrarme gente que se ocupaba de mí y al mismo tiempo de ocuparse de mí me hacía crecer intelectualmente.
Radio Estel. Cada dimarts a les 9 del matí parlem de salut de la manera més natural. Naturalment, doctor Prost, l'espai per conèixer les teràpies més naturals. Tota l'experiència del doctor Prost al teu servei els dimarts a les 9 del matí a Naturalment. Repetició els dissabtes a les 6 de la tarda.
Ràdio Estel.
L'hora del pati.
I seguim a l'hora del pati avui amb la companyia de Luis Martínez Abarc, el director de centres educatius del grup CEU. I estamos hablando un poco de la trayectoria que te ha traído a ti, hasta cierto punto a nosotros también, ¿no? Porque todo el mundo es discípulo de alguien. Y ya has dicho antes que la educación había cambiado. Y que ya las cosas no son como eran. Yo tengo la experiencia, justo en el debate este que hablábamos en la entrada, en mi caso, yo también hice COU, también soy de esa época, y yo nunca, en general no suspendí en septiembre, era un alumno que aprobaba más o menos. Y en COU suspendí una. Suspendí filosofía, además, precisamente. Y me suspendieron el COU. O sea, yo tuve que presentarme a septiembre y a la selectiva.
Esto habla bien de tus profesores de COU.
Sí, habla bien de mis profesores de COU, sí. Entonces, yo lo recuerdo como un gran bien para mí. Una putada, pero un gran bien. O sea, pasé todo el verano estudiando como un loco y, de hecho, después en la carrera alguna vez aproveché esos conocimientos adquiridos para librarme de alguna. Pero yo tengo la conciencia ahora, como docente y como responsable de un colegio, que ese favor así no se lo puedo hacer a mis alumnos. Porque si a un alumno le suspendo el segundo bachillerato con una solo, le destrozo la vida. Entonces, lógicamente las cosas han cambiado. Ese te doy pie. En esta discusión tú vas a ser más favorable a la innovación y yo menos. Pero, digamos, para que se vea que somos amables y acogedores, te doy pie a que empieces.
Vale. Bueno, estoy de acuerdo contigo en que hoy yo creo ningún equipo de evaluación de ningún colegio de segundo de bachillerato deja a un alumno sin presentarse a la prueba selectiva, con el nombre que tenga en cada año sitio. Y en cada lugar, porque tenga una asignatura suspensa. Incluso en situaciones que podrían justificarse, yo creo que es raro que esto suceda. Mi planteamiento sobre la innovación no va tanto por ahí, no va tanto a que la sociedad ha cambiado y la forma de relacionarnos también ha cambiado. Va más a que la innovación es una condición natural del ser humano. Es decir, que es que vivir es innovar, es cambiar, es adaptarse, es transformar. Y la transformación se suma una sobre otra. Es lo que Ortega, creo que lo he comentado antes, llamaba cultura, ¿no? o la razón vital. Bueno, pues de esto se trata. Entonces, innovar es ser capaz de, sin variar aquellos principios esenciales que nos definen como seres humanos y que se reúnen normalmente bajo la pieza de formación, que a mí no me gusta separarla de la instrucción demasiado, ¿no? Todo es educación. Pero bueno, la parte de formación, eso es inamovible, ¿no? Porque eso hace perder la identidad de los grupos educativos y de las personas. O mejor dicho, al revés, de las personas y de los grupos educativos. Pero sí es cierto que contamos con nuevos instrumentos y nuevos conocimientos que nos permiten trabajar los mismos objetivos, los mismos fines, los mismos bienes, las mismas verdades, de maneras distintas. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de conseguir un mayor y un mejor aprendizaje de nuestros alumnos, que al final es lo que todos deseamos. Por otro lado, también es cierto que lo que hoy se llaman competencias, que no son más que habilidades que ponemos en juego cada vez que nos enfrentamos a una situación o a un problema, exigen también una determinada atención, ¿no? Porque el enfoque puramente academicista, el que yo recibí en su momento, que sigue teniendo su valor, sin conocimiento no hay pensamiento, sin pensamiento no hay acción, si no, pues no somos seres humanos, somos otra cosa diferente. Pero además, ese enfoque hacia la acción, a la capacidad de reunir conocimientos de áreas diversas para enfocarlos en un problema, debe ser entrenada. Y eso pues nos obliga a tener que buscar también la acción del aula de una forma distinta. Yo creo que esto no se trata de romper tradiciones, sino de sumar valores. Y así es como entiendo yo la innovación. Yo no entiendo la innovación como vamos a sumarnos a la moda de lo que se nos ocurra. Hace un rato hablábamos de Flipped Classroom. Bueno, pues de la clase invertida o del número de aparatos electrónicos que tenemos en el aula. Eso no es innovación, eso es competición educativa y eso carece de ningún tipo de valor.
Bueno, si empezamos así, a lo mejor no discutimos tanto.
Bueno, pues un poquito más de chispa.
En todo caso, hay una reflexión así un poco más abstracta. Es curioso porque yo creo que la legislación española de educación ha estado, en general, en manos de una izquierda, al menos una izquierda política. Pero al final el desarrollo va tendiendo hacia unos ejes que a mí me parecen que son, por decirlo así, hijos del capitalismo. Una educación centrada en las competencias y solo en las competencias, no digo que sea eso, pero que solo en las competencias, a veces, como la divulgación provoca vulgarización, se reduce. En el fondo, lo que está es suministrando buenos ciudadanos en orden a ser obreros cualificados, no ciudadanos que piensen, ¿no? O sea, me da paradoja que en nombre de una equidad, en nombre de una justicia social, la izquierda, sin darse cuenta, está legislando de un modo que está dejando a los ciudadanos, a nuestros alumnos, desarmados ante precisamente el exceso capitalista. Parece una reflexión así un poco orgía, pero digamos que me parece que hay algo de cierto en eso. ¿Cómo lo ves?
Sí, puede ser. La competencia...
Me refería a las competencias porque es lo que tenemos ahora, ¿eh? Es decir, vale, sí, centrarnos, sí. Recuerdo una campaña que decía, eres lo que haces, ¿no? Una campaña publicitaria de unos amigos.
Sí.
Y pensaba, no es verdad, no eres lo que haces, no eres, eres lo que eres. Y ese ser hace, ¿no?
En un sentido
secundario, importantísimo, pero secundario, ¿no?
Vale, el hacer tiene su importancia. Es decir, además, si reflexionamos sobre lo que yo he planteado como nuestra institución educativa, que se orienta a la vida pública y, por lo tanto, a promover una transformación positiva, la transformación es acción.
Es acción, sí. ¿No? Eso es indiscutible.
Entonces, bien, si lo queremos hacer el bien, tenemos que actuar bien. Entonces, tenemos que preparar a la gente para que actúe bien. Entonces, preparar para que actúe bien es hacer un recorrido largo, ¿no? Que tiene que ver con el conocimiento. Porque el pensamiento se alimenta de conocimiento. Pero además debemos de trabajar el pensamiento, debemos de trabajar el sentido crítico, debemos de trabajar el bien, el discernir entre lo bueno y lo malo. Un aprendizaje que se hace desde muy pequeño y que yo creo que socialmente está infravalorado, por no decir abandonado.
Sí.
Y una vez que hemos hecho este recorrido, ya somos capaces de actuar. Entonces ya la transformación en sí misma se convierte en una transformación hacia el bien. Eso exige orientar también la mirada de nuestros alumnos. Yo creo que es una cosa muy importante. Orientar la mirada es reconocer al prójimo en el otro. O sea, esa labor me parece fundamental. Y no desde un humanismo del siglo XVIII, sino del humanismo cristiano, que es realmente donde están las raíces de las personas. Entonces, que las leyes educativas mecanizan, es decir, parecen que están regresando al siglo XIX,
sí,
porque están
sí.
haciendo buenos operarios, pues ciertamente. Yo creo que la educación crece a pesar de las leyes educativas, ¿no? Y porque está rodeada de gente comprometida. Yo creo que los maestros, en cualquiera de sus actividades, están comprometidos con las personas. Y aunque intentan tergiversar su labor y desorientarla, bueno, pues los claustros se acompañan, a pesar de las dificultades. Ayer hablaba con Raúl, no te he dado las buenas noches, Raúl.
Buenas noches, Luis.
Hablaba con Raúl de del heroísmo de la escuela pública. Es que es muy valiosa la labor que realizan,
sí, sí.
En condiciones muy difíciles. O sea, los que trabajamos en grupos privados vivimos en una burbuja irreal. Y es bueno de vez en cuando pisar barro. Es muy bueno porque te permite reconocer la realidad.
Y valorarla. Y valorar la situación que tienes.
Exacto.
Sí, yo siempre que, bueno, nuestros colegios, digamos, tenemos una cierta vocación de educador de educadores y tenemos mucha gente haciendo práctica y tal, y siempre les digo, sobre todo a exalumnos que tienden a venir, una estancia de prácticas en tu colegio no está mal, pero mira, tenéis que ir a la frontera. O sea, no os planteéis vuestro futuro si no habéis probado al menos una escuela concertada en un rincón, una escuela pública en otra. O sea, ahora que se puede hacer, que en las prácticas te puedes mover, cuanto más variado y más profundo en la trinchera, mejor puedes reconocer tu vocación y prepararte para lo que es el principio fundamental de tu profesor, que es partir del realismo, ¿no?
Exacto. Exacto. Quizá yo no sea el mejor ejemplo para decirlo, porque la verdad es que mi recorrido es muy endogámico, ¿no? O sea, yo soy un alumno del CEU, convertido en profesor del CEU y ahora en directivo del CEU. Espero que temporalmente y poder volver al aula, que es el sitio donde realmente disfruto y desarrollo mi vocación. Yo creo que esa endogamia es mala. Necesitamos provocar en nuestros profesores, en nuestros alumnos también, ese choque con lo distinto, porque eso lo que nos permite es tener criterio.
Sí, ahí yo pensaba también que a veces una frase de los claustros de estos alumnos son distintos, antes esto no pasaba, un tipo de frases que denotan una falta de adecuación a la realidad que tienes. Es decir, que, o incluso
sí,
que tú...
Se adecuan más a la realidad personal del profesor que envejece que al de los alumnos.
Efectivamente, pero hay profesores que los que están cambiando son ellos y sí. no saben reconocerlos. Pero es importante decir, oye, no estar quemado y adecuarse a la realidad que tienes en ese momento.
Mira, nosotros podemos entrar en el aula o en los despachos que dirigen aulas gracias a mantener una esperanza, ¿no? Y la esperanza que, a pesar de que los tiempos cambian, como dice Rocky Balboa, lo que ha cambiado es la ropa. La esencia humana sigue siendo la misma.
Radio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
Ràdio Estel.
L'hora del pati.
A l'hora del pati de nou, avui amb el Luis Martínez Abarca i com i els tertulians de Guàrdia, Jordi Cabanas i el Raúl Adames. Tu querías decir algo, te he visto
inquieto. Sí, no, estoy preocupado, Jordi, estoy preocupado. A ver, hemos empezado el bloque anterior haciendo una pregunta sobre innovación educativa y ha acabado el bloque citando a Rocky Balboa. Has acabado el bloque citando a Rocky Balboa. ¿Qué ha pasado en medios? Es decir, ¿qué ha pasado? Rocky, ¿puedes evolucionar la cita, Rocky?
No, Raúl, o sea, los intelectuales normales solo citáis a grandes autores porque tenéis cierta intimidación. En cambio, los intelectuales de verdad, como Luis o yo, citamos todo lo que nos sirve.
Porque es que además,
Rocky Balboa, por ejemplo,
lo que nos has hecho...
el gran autor.
No en antena, pero has dicho que es...
intelectual, sin duda.
Claro. Rocky Balboa, La Sexta. O sea,
La Sexta, sí.
No, no, es sí,
pero
está...
no voy a visto las... Sí, pero, no, mira, ahora me tengo que defender. Es una película, digamos, que escribe Stallone, de mayores, de hace 4 o 5 años, digamos, y es una especie de legado. De hecho, él estaba fuera de juego y esa película lo hace, lo devuelve un poco a la carrera. Y él había vivido todo un proceso, además... Esto no sé si lo sabes, porque hay un mundo ahí fuera que te está esperando. Todo un proceso de, digamos, la decrepitud física lo hace de volver a su experiencia católica. Porque Stallone italiano, italo-italiano, era católico. Y lo sé por eso.
Vale. Bueno, podemos seguir con la innovación educativa.
Bueno, entonces... Yo acepto que la formulación que haces es razonable, Luis, digamos, pero yo entiendo que la innovación tú la percibes como una adaptación a lo que hay, y eso me parece razonable, pero también es verdad que toda época tiene, digamos, su oscurantismo asociado, su magia, ¿no?, su inquisición, por decirlo de algún modo, y yo lo que percibo es una especie de mitificación, de erotización incluso, de lo que es la innovación. Muchas veces por razones totalmente espurias, para vender, para competir, como decías antes también, pero a veces también gente intencionada que, digamos, comulga con ruedas de molino en el sentido de pensar que esto va a ser la panacea. Y panaceas no existen. Al final, el método está sobre alguien, alguien aplica un método o el método acaba convirtiéndose en una asfixia, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que la innovación, tal como la estás planteando, esconde mucha incompetencia y mucha mediocridad. Es fácil agarrarse a un sistema aparentemente probado, transformado, que viene reconocido y avalado por grandes nombres, y así no pienso, ya está. Lo pongo en marcha y ahora tiramos de otra cosa.
Pero, un refugio de malos profesores.
Sí, sí. Exacto. Dicho esto... Para poner un poco de pimienta en el asunto, si es cierto que yo creo que hay que hacer cooperativo en el aula, sí, creo que hay que hacerlo. Creo que hay que hacer flipped classroom, sí, creo que hay que hacerlo. Creo que hay que hacer PBLs o aprendizajes basados en proyectos, sí, creo que hay que hacerlos. No hay que hacerlos de forma exclusiva, ni hay que hacerlos para medirme por la cantidad de innovación que tienen otros, sino que hay que hacerlo por lo que aportan educativamente. Porque favorecen la adquisición de determinadas competencias de una manera natural que de otra manera tendrías que forzar situaciones para convertirlas. Y porque además benefician un aprendizaje significativo, que al final es lo que queremos. ¿Qué queremos los docentes? Queremos que nuestros alumnos aprendan.
Y entiendan, sí, sí.
Entonces, aprendan muchas cosas, como hemos dicho, conocimiento, pensamiento, capacitación, juicio crítico, en fin, todas estas cuestiones queremos que las aprendan. De manera que si tenemos herramientas que favorecen la adquisición de estas competencias, de estas habilidades, de este conocimiento, que son capaces de integrar conocimiento, que es algo que en mi educación me faltó. Sí, pero cada uno de los conocimientos era una caja independiente. Sí. Donde me costó muchísimo en su momento, y tú además que eres profesor de historia, a lo mejor no lo entiendes, pero para mí fue muy importante el problema. Y es que no era capaz de pegar que la guerra de secesión norteamericana era contemporánea a Isabel II.
Sí.
Me parecían como dos mundos distintos, dos cajas distintas que no tenían conexión.
Sin conexión.
¿No? Luego en la universidad descubrí otra forma de mirar las cosas, ¿no? Y de esa manera descubrí que el mejor conocimiento es el conocimiento integrado, ¿no? El que es capaz de relacionar. No es el que es capaz de memorizar. Necesitas memorizar, claro, porque sin el dato estás perdido.
Pero el dato es instrumental.
Exacto. Necesitas relacionar, justificar, conocer causas y consecuencias. Necesitas capaz de moverte en el conocimiento que la historia o la sociología o las matemáticas es capaz de darme para mejorar mi mirada del mundo y para hacer cosas nuevas en él, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Entonces, si esto es importante y resulta que tenemos más recursos, ¿por qué quedarnos en aquello que sabemos que es insuficiente? Que es valioso, pero insuficiente. Pues vamos a intentarlo, vamos a ser prudentes, vamos a ser críticos, vamos a mirar las cosas con suficiente tiempo y calma, vamos a discutirlas, pero vamos a probarlo. ¿Qué me va a aportar? ¿Qué va a aportar a mis alumnos? En este recorrido educativo que son los 15 años, tenemos probablemente los años más estables de la vida de una persona actualmente, es un recorrido escolar, 15 años. En estos 15 años, ¿qué somos capaces de aportar en este alma, ¿no? En esta inteligencia, en este corazón? Pues pongamos todos los recursos para ello.
Cuando, si se da ese conocimiento que has dicho, de cuando ponías el ejemplo de la guerra de secesión y Isabel II, o sea, esto lo dice, voy a citarte, Jordi, que cuando un profesor...
Si hemos citado lo que vuelva, ya cualquiera
sí,
vale, ¿no?
Sí, sí, es verdad, tienes toda razón ahí. Que cuando un profesor integra el conocimiento, digamos, da una explicación como en 3D. O sea, que al final el alumno ve de diferentes perspectivas el mismo conocimiento y eso te da una visión y enriquece muchísimo la clase.
Y siguiendo la metáfora, ¿no? Los hologramas, que son esta especie de imágenes en 3D, se hacen triangulando, ¿no? O sea, la imagen lo que hace es, desde imágenes en 2D, se cruzan y es el cerebro humano, ¿no? La percepción humana, en este caso, el que ve la imagen en 3D. Y de algún modo es lo que tú proponías, ¿no?
Sí,
con una especie de multiplicación de factores para que cada uno pueda sacar.
Y darle a la oportunidad al alumno de ser parte de esa expresión que tiene mucho que ver con lo que está diciendo del 3D, con una expresión que utiliza mucho en educación ahora, que es el 360, ¿no? La mirada es de todas las perspectivas. Ayer Laura planteaba esta cuestión y hablaba del perspectivismo de Ortega. Pues tiene que ver con esto, ¿no? Y hay una parte de esa mirada que la tiene que poner el alumno. No puede ser solo del profesor. O sea, el profesor tiene que poner el marco y debe ser capaz de hacer que las piezas vayan encajando de la forma adecuada.
Yo recuerdo momentos como alumno en clase que se me abría como un horizonte porque había descubierto, porque en un momento dado entiendes la globalidad de la situación. Y es un momento especial, que lo sigo recordando. Sí. Es decir, y eso, por ejemplo, recuerdo entender las valencias de química. Un momento que las entendí. Entonces eso fue un descubrimiento espectacular.
Esto es lo mejor, no sé si coincidís conmigo, pero lo mejor que te puede pasar como profesor es cuando ves que un alumno cierra el arco voltaico del pensamiento y se da cuenta de algo, ¿no? Y dice, ¡ah, era eso! Solo que nuestros jefes no saben que ese día no nos haría falta cobrar.
Porque es él el que lo cierra.
Claro.
O sea, no puede ser tú. Tú le tienes que dar las piezas, pero es él el que lo cierra. Esa misma sensación la tenía yo estudiando en la universidad, estudiando filosofía, y yo casi le daba un contenido físico. Decía, mi cerebro hacía un clic. Y de repente todo tenía sentido. O sea, tenías la visión global de las cosas. Y eso era un ejercicio de trabajo intenso, el llegar a ese clic. Pero muy satisfactorio. Muy satisfactorio.
Pero hay un punto también como de paciencia y de espera y de confianza, ¿eh? No sé si os acordáis, hace unos años que salieron unos libros que se llamaban El Ojo Mágico, que jugaban con los ordenadores. Lo que hacían era, digamos, que tú cogías un libro y te lo ponías a distancia de próxima y te pedían que mirases al infinito. Entonces lo que usaban la visión estereoscópica para hacer una imagen en 3D. No sé, ¿os acordáis?
Perfectamente, jamás fui capaz de ver la imagen que había detrás.
Bien. Pues, digamos, a veces una metáfora educativa bonita, ¿no? Se te ponen algo delante de los morros que no puedes ver, que tu tendencia es a querer enfocar. Dice, no, fíate de mí y mira más allá. Y lo más impresionante a los que teníamos la posibilidad de verlo es que de golpe, cuando el cristal... Claro, porque tú miras al infinito y lo que hacía es que el cristalino enfocaba a los 20 centímetros mientras que tú estabas mirando al infinito, con lo cual la imagen diferente de cada uno de los ojos daba la sensación de 3D. Hay un momento cuando el cristalino enfocaba, que tú no depende de ti, él enfoca solo, aparecía la imagen, ¿no? Y a mí me parece que tiene algo que ver con esto. Sí. Tienes que pedir a tu alumno que se fíe de ti, que mire el infinito y que después su modo de percibir reconocerá lo que tiene delante de los ojos, ¿no?
Sí, es una metáfora bonita. Yo creo que la educación consiste en eso. En asegurar que van, que crean que son capaces de llegar más allá de donde ellos quieren llegar. Y es decir, al final lo que se trata de ver todo lo bueno que ellos tienen y que no saben, y que tú eres capaz de verlo.
Pues hemos terminado el tiempo y con una postilla realmente interesante. Muchas gracias, Luis. Gracias por venir, por trasladarte los 600 kilómetros hasta aquí, hasta Barcelona. Y confiemos que podamos seguir teniendo estas discusiones dentro de la antena y fuera de la antena. Muchas gracias por tu presencia.
Muchas gracias a vosotros.
Radio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
I arribem al quart bloc del programa que dediquem, com sempre, a les experiències educatives, a les experiències, de vegades textos sobre educació. I avui volem parlar d'una experiència que fins a cert punt sorprèn, el que seria una fira d'educació, però que últimament té molta importància i, en el fons, està adquirint una presència important, no? Que serien això, les fires d'educació. I en concret avui volem parlar de Simoeducació. Buenas noches, Jorge.
Hola, què tal?
Jorge Moreno és enginyer de formació, porta anys dedicant-se a l'educació, està vinculat també a un grup educatiu important sobre aspectes d'innovació. I, bueno, t'hemos invitado una mica para que nos contases, perquè has assistit a l'última edició de Simo, i vienes como entusiasmado con las cosas que se han podido ver.
Bueno, es una de las citas que tenemos importantes aquí en España. No es la única, pero bueno, es la que quizás trae una trayectoria más larga. Simo Educación se celebra en Madrid. Y bueno, pues son tres días en los cuales pues el sector educativo está convocado a compartir, a participar y aportar un poco ciertas tendencias que van a ir llegando quizás a lo largo de tiempos próximos, ¿no? Ese es un poco el objetivo. Y bueno, pues sí, pasé por allí. Bueno, son tres días, pasé un par de ellos. Bueno, estuve viendo a diferentes actores dentro y sacando ideas que luego, pues a lo largo del próximo curso me llevo y nos dan ese reimpulso cara a la innovación y a la tecnología, ¿no?
Porque Simo se plantea como una feria de instituciones o como una feria de productos o como una feria de investigación? ¿Cuál sería?
Bueno, Osimo ahora está buscando, el equilibrio, entre todos los actores, ¿no? Entonces en Osimo puedes encontrar proveedores, fabricantes, distribuidores de soluciones y dispositivos vinculados a un uso tecnológico. También puedes encontrar exposiciones y actividades, incluso puedes encontrar colegios con niños, ¿no?, que en los que puedes ver en acción, ¿no?, pedagogías o estrategias que puedes compartir con tus compañeros. Y sobre todo también es un foro de debate y reflexión en el cual hay, bueno, creo que hay gente interesante hablando de cosas interesantes, ¿no? Y que yo por lo menos a todos mi claustro intento decirles que por lo menos intenten pasarse, y si no, ahora gracias a la tecnología podemos seguirlo a través de las redes sociales.
Porque se trataría tal vez de buscar, ver cuáles son las tendencias de futuro, pero buscar aquellas tendencias que ya se pueden aplicar en el presente y no adelantarse más allá de lo que realmente tenga sentido común. Es decir, ¿qué es la tendencia actual?
Bueno, el futuro en tecnología y en innovación tiene un plazo tan corto que es prácticamente, es como dicen, el ser humano no es un participio, es un gerundio, ¿no? Estamos haciendo siempre algo, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis que os haga un medio repaso de lo que he compartido con mi claustro, pues podríamos dividir la feria como la parte tangible y la parte intangible, ¿no? La parte tangible entendido como estos dispositivos que nos acompañan en el aula y que potencian esos procesos de enseñanza y aprendizaje. Por lo que hemos visto, pues mucha pantalla interactiva, ¿no? Más que pantalla, superficies interactivas, ¿no?, en las cuales acompañan pedagogías del alumno a aprender haciendo, ¿no? Un alumno activo de su aprendizaje y como actor principal. Hemos visto muchas cositas vinculadas al área STEM, al área de ciencias y tecnología, con propuestas de robótica, diferentes robots, algunos vinculados al tema de las emociones, ¿no?, a trabajar el tema de las emociones, incluso alumnos con necesidades especiales. Otros más vinculados al tema o al concepto de industria 4.0, que ahora también, bueno, pues en el telediario se está viendo muy a menudo, ¿no?, esa industria inteligente, ¿no?, en la cual hay un nexo entre una maquinaria que conoce su entorno y sabe integrarse en él, ¿no?, y unos trabajadores que se encargan de la parte, bueno, del pensamiento superior, ¿no?, en el trabajo. Había mucho de pensamiento computacional, ¿no?, para los alumnos más pequeñitos, buscando ese aprendizaje del lenguaje de la programación, que dicen que es un alumno que no conozca el lenguaje de programación es un alumno analfabeto. Muchos de los gurús que hay ahora mismo en educación están hablando en ese aspecto. Y bueno, mucho también de impresión 3D, que también nos están bombardeando, ¿no?, con el tema de las impresoras 3D. Y bueno, pues mucho prototipado rápido, ¿no? Cómo se puede hacer tangible lo que hasta ahora era conceptual, y además no hay que ir a una fábrica, sino que uno mismo desde su casa o desde su colegio se lo puede fabricar, ¿no? Y también muy vinculado con el concepto prosumer, ¿no? O sea, ya no soy solo un consumidor, sino que también fabrico y creo cosas y además las puedo compartir.
Pero esto a nivel de colegio, has mencionado algunas cosas muy interesantes, otras para mí sorprendentes, pero luego hay una parte, Jordi es historiador, yo soy más el de gestión, que la inversión económica para un colegio, digamos, ¿cómo valorar qué compensa, qué no compensa, en qué punto estamos?
Bueno, yo creo que toda la tecnología, todo lo que estamos hablando, porque no hemos hablado todavía del intangible, todos estos tangibles tienen que estar al servicio de lo intangible, que es la pedagogía, la metodología, el docente y el alumno con esa relación especial de proceso de aprendizaje, que se genera, ¿no? Entonces, aplicar todo esto sin tener clara qué estrategia voy a usar no merece la pena, ¿no? Entonces iríamos a la parte un poco, pues eso, de los intangibles que se han visto también en el SIMO. Entonces, pues se ha visto mucha cosa de gamificación, ¿no?, de introducir las dinámicas del juego en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que puede ser con tecnología o sin ella, no tiene nada que ver. También hemos visto mucho el del concepto, bueno, está muy relacionado con algunas marcas incluso de mobiliario, del do-it-yourself, ¿no?, hágaselo usted mismo, y ahora se está llevando un poco más al do-it-with-others, ¿no?, a trabajar con otros realmente como una de las competencias o habilidades de nuestros alumnos, y muy vinculadas con las habilidades blandas las que hablan, ¿no? Las soft skills estas de liderazgo, de ser capaz de trabajar en grupo, ¿no? De la empatía y demás, ¿no? Y por favor no me dejes no decir el tema de neurociencia y neuropedagogía.
Ya no puedo más, ya no puedo. O sea, a ver.
Ahora.
O sea, a mí el pensamiento me parece bien. Incluso me parece bien que los ingenieros os dediquéis a ganar la vida. Está bien. ¿Eh? Todo el mundo se necesita su espacio en el sol. Pero al final, y es solo medio broma, un ingeniero es un obrero altamente cualificado. Entonces, lo digo en broma, pero solo medio broma. Es decir, lo que nos hace humanos no es la ingeniería, que es un factor fundamental de la experiencia humana. O sea, el hombre nace también para construir, ¿no? Y con todo. Pero después también hay una dimensión, digamos, no humanística, me atrevería a decir mágica, que toda esta nomenclatura, que aunque... O sea, he entendido lo que decías, porque sí. Me he mirado, ¿no?, los textos para saber qué es lo que quieren decir. Pero al final hay un punto de pensamiento mágico. O sea, ¿sabes? Los misterios de Eleusis, ¿no? Ven aquí y te introduciremos, ¿no? O sea, claro, Lenboer no sé cuántos. Sí, joder, esto es lo que hemos hecho toda la vida, ¿no? Ensayo horror lees pedagogos. Yo sobre todo tengo leídos pedagogos de la acción cristiana. Y dices, joder, es que en el siglo IV o Santo Tomás decía cosas que me parecen de una razonabilidad brutal, ¿no? Y ahora le ponemos un poco de acento y le damos un texto y ya... No está mal, o sea, no me importa, se llega a las buenas ideas cuando se llega. La cuestión es que se plantee como una especie de magia, ¿no? Es decir, sí. Aquí es cierto mecanicismo y a mí la que me inquieta es la neurociencia por la parte que no tiene de ciencia, por la parte que tiene magia.
Sí, bueno, hemos compartido antes de esta tertulia... Yo creo que es una cuestión de inquietud y volvemos a un poco a retrotraernos a la conversación anterior. Somos docentes, somos maestros y yo creo que la inquietud, la innovación, que para mí es un concepto que es la búsqueda de la excelencia, ¿no? Quieres no conformarte, sino ir a buscarse algo más. Yo creo que nos puede llevar a un campo como el tema de neurociencia, conocer un poco cómo el cerebro funciona y mejorar al final lo que hacemos en el aula, que ya lo hacemos muy bien, que para eso somos docentes y nuestros alumnos, la mayoría están contentos, pero hacerlo todavía mejor, ¿no? Eso es un poco la idea.
Muchas gracias, Jorge, por someterte.
A vosotros.
Y yo terminaría este bloque con una palabra que puede sintetizarlo todo, ¿no? Tanto el espíritu de la ciencia como el del innovador, como el del escéptico, que es veremos. I arribem ara sí al final del programa amb el No Tinc Criteri d'avui, de cada setmana, el nostre No Tinc Criteri quotidià que ens porta l'Enric Cartín. Nosaltres, per la nostra part, us esperem, si Déu vol, dimecres vinent de 8 a 9 del vespre, com sempre, a la sintonia Ràdio Estel. L'Hora del Pati d'avui l'han fet possible el Jordi Cartero i el Toni Huguet, al control de so, la Tatiana Cova i la Maria Txell Sales a la producció i a la direcció de presentació, com sempre, el Raül Adames i el Jordi Cabanes. Molt bona nit.
Mireu, avui això tindrà, em temo molt, un to reivindicatiu. Perquè vull parlar de la paraula inútil, del seu sentit, connotacions, utilitats i fins i tot de les seves injustícies associades a aquest tan denostat qualificatiu. Sí, amics, la paraula inútil sovint ha estat tractada injustament i amb un menyspreu que ningú ha resolt de manera valenta i audaç. I jo ho faré. Per què? Perquè sóc valent i sóc audaç. I ara tinc un temps lliure del tot inútil que haig de redimir parlant sobre la inutilitat. Comencem per saber què vol dir la paraula inútil. El senyor Institut, a casa en diem així del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans per no perdre temps inútilment. El senyor Institut, com deia, presenta tres accepcions. Una, no útil, que no dona cap utilitat. Dues, no apte pel servei militar. 3. Persona inútil. Haig de dir, abans de tot, que el senyor Institut hauria de revisar amb certa urgència la segona excepció, perquè ja fa 15 anys que el servei militar no és obligatori. I hem de pensar que inútil, com a tal, ja no serveix com a dictamen d'exclusió per la incorporació a l'exèrcit. Si algú es presenta voluntàriament a fer cop de panxes amb un fusell, ara per ara hem de pensar que ja té una idea del que va a fer i volem suposar que fins i tot té esperances de la seva aptitud. Així doncs, s'ha de ser molt inútil, i vull afegir amb audàcia tontet, ja us he dit que era audaç, per presentar-se espontàniament a un servei militar no obligatori, perquè et diguin amb no poca humiliació que no serveixes. Cony, no hi vagis, ningú t'ho mana. Què hi vas a fer allà? Així doncs, senyor institut, si aquesta segona excepció ja fa 15 anys que, afortunadament, ens ha caducat com a definició del resultat d'una funció no òptima en la milícia, per què supeditar-la només al servei militar? Fem-ho extensiu a qualsevol ofici? Escolta, no apte, i punt. O incompetent professionalment amb esperances frustrades. O, escolta'm, incapaç professionalment i lluny de les seves aspiracions reals. O polític, jo què sé. Així doncs, podem dir que la segona excepció de la definició inútil és... inútil? Jo no vull entrar en això perquè sóc audaç, però tampoc sóc un tertulià. I això ja entra dins del terreny de la metafísica, lingüística, i ens faríem mal. Però aclarit i descartat tot això com a un inútil preàmbul, fixeu-vos en la primera definició. No dona cap utilitat. I en la tercera i última, persona inútil. Podria semblar el mateix, però no. És clarificador, i aquí el senyor Institut ha estat molt hàbil. La primera definició es refereix a les coses, i la tercera a les persones. Perquè veureu, de coses inútils, tots en coneixem. Només cal que vagis a un bazar regentat per titulars de procedència oriental i molt probablement originaris de la República Popular de la Xina, és a dir, a un xino de tota la vida, per comprovar quina quantitat de coses inútils, relativament barates i sospitosament abundants, existeixen. També hi ha inutilitats molt cares, però de l'Apple Watch ja en parlarem un altre dia. El que realment em preocupa, m'inquieta i m'angoixa fins al punt de fer-me perdre el fil de les 5 sèries que estic seguint simultàniament a Netflix, HBO i Amazon Prime, és la injustícia que es comet amb la tercera definició, persona inútil. I sovint la utilitzem com si aquesta inutilitat per si sola fos motiu d'escarni o insult. I jo dic, vergonya, senyors, vergonya. Perquè quantes vegades hem utilitzat aquesta descripció com una mofa, o com un agravi moral, o com una ofensa cabroneta que es fa de l'altre i de manera injusta i sovint gratuïta? Diem, oh, ets més inútil que un túnel descapotable, o ets més inútil que una raqueta de futbol, o diem, ets més inútil que l'equació de Schrödinger per fer sucs de taronja. I jo dic, prou, i si cal, prou, prou, prou. Com un Josep Cuní conciliadorament desfermat. Ser una persona inútil no és deshonrós. Perquè ser una persona inútil no és una ofensa. No ha de ser un insult. Una persona que no serveix és simplement una persona que no té capacitat objectiva per tal o qual cosa i no ha de ser discriminada en relació a la seva honesta i càndida ineficàcia. És potser un peix culpable de la seva poca traça en fer sodokus? És un pinjarrobes responsable de la seva incapacitat per analitzar la teoria del poder de Michel Foucault? Foucault? Va. I per què, jo dic, aquesta presumpció d'innocència no és aplicable a les persones bàsicament inútils com ho faríem amb un peix, o amb un pinjarrobes, o un el que sigui? És que un inútil no té proporcions, sentits, afectes, passions? Si punxeu un inútil, no sagna? I si li feu pessigolles, no riu? Si l'insulteu, no ha de patir? Si en tot un inútil s'assembla a les demés personetes, ja n'hi ha prou d'estigmatitzar amb rancúnia rabiosa, rabicunda i raboseria rival el pobre home que simplement no val. Si aquesta o aquella persona, escolta'm, no val, doncs no val, i no passa res, ni ha de passar res, perquè ser un inútil s'ha de desterrar d'una vegada ja del nostre vocabulari matusser i insultador, a no ser que estigui obligat moralment o professionalment pel seu càrrec a exercir amb eficàcia i diligència allò que se li ha encomanat. A no ser que el seu mandat provingui directament o indirectament de la voluntat popular o bé d'una decisió tècnica i autoritzada. A no ser que aquesta responsabilitat sigui acceptada lliurement per aquest inútil, I a no ser que aquest inútil s'hagi autopublicitat fins a la nàusea com a la persona ideal i amb més capacitat pel seu càrrec, desqualificant, desacreditant, putejant i incapacitant amb malícia qualsevol alternativa a la seva inutilitat. A no ser que tot això ho veiem, ho suportem, ho silenciem, ho amaguem, hi participem, ho ignorem o simplement convivim amb aquest tipus d'inútils, fatxendes presumptuosos, ineptes negats o simplement malparits, com si fossin un mal endèmic d'aquesta societat sense remei. Perquè, al final, patim en silenci, com si fossin una disfunció rectal, la inutilitat més quotidiana i la suportem com una malaltia incurable i terminal. I no, no ha de ser així. Escolta'm, si no val, no val. I no passa res, perquè les coses inútils es canvien. És més, s'han de canviar. Ara bé, si una vegada detectada i patida fins al límit aquesta inutilitat que en qualsevol àmbit professional, personal o polític esguerra tota esperança de millora o eficiència, no som capaços d'exercir la voluntat, el poder i la legitimitat per eliminar aquesta maleïda lacra, mireu, tampoc passarà res. El món gira igual de rodó amb tots els inútils del món. Però aleshores, tingueu clar que la tercera i més clara de les accepcions a la paraula inútil serem nosaltres. I en suportar aquesta inutilitat exasperant, ja no tindrem cap dret a queixar-nos. Per covards i per tebis, per acomodats, per idiotes, i no ho dubteu, per inútils.